Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Les saluda Luis Alberto Facal. En la próxima media hora los invito a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo hoy martes 20 de mayo de 2014. A continuación, los titulares. Una comisión del Senado de Estados Unidos considera sanciones a venezolanos vinculados a la represión. China cita al embajador estadounidense tras cargos de espionaje presentados por Washington. Banco Suizo pagará multa a Estados Unidos por ocultar cuentas de estadounidenses. Y la CIA promete no usar más programas de vacunación para operaciones de espionaje. A continuación, estas y otras noticias. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos considerará este martes imponer sanciones a las personas responsables de violar los derechos humanos de los manifestantes antigubernamentales en Venezuela. En la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la Comisión de Relaciones Exteriores ya aprobó un proyecto de ley por el cual se imponen sanciones a los venezolanos vinculados a la represión y a la violación de derechos humanos. Entre tanto, en Venezuela, aunque según los testigos de buena fe que acompañan el proceso de paz, se registran avances, la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición no ha sido formalmente restablecida. Tenemos un informe al respecto con Carolina Alcalde.
Tras un segundo encuentro entre los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas y el nuncio apostólico en Venezuela con representantes de la oposición, el secretario de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, agradeció el trabajo que se ha realizado para que las conversaciones puedan ser restablecidas.
Siguen haciendo esfuerzos para que haya condiciones, para que el diálogo se reinicie. Mientras no se llega a acuerdo, ningún avance vale hasta que no se concluyen.
Posteriormente, sin brindar mayores detalles, a través de su cuenta en Twitter, el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño aseguró que se avanzan en varios puntos de la agenda y que se lograron reabrir los puentes de comunicación. Durante la noche de este lunes, en un encuentro para debatir la seguridad ciudadana, el presidente Nicolás Maduro manifestó que el diálogo no puede medirse por resultados y que en las conversaciones no se está negociando nada. En esa reunión, el alcalde opositor David Smolansky pidió la liberación de estudiantes, del líder Leopoldo López y de los alcaldes detenidos por no haber impedido que manifestantes bloquearan vías. Así respondió el mandatario.
Lamento mucho que eso no sea el tema de esta reunión, que usted trate de aprovechar politiqueramente una oportunidad que se le da al alcalde para hablar de un tema central. Quienes están presos porque violaron la ley y trataron de derrocar al gobierno legítimo que yo presido.
Entre tanto, la Junta Patriótica Estudiantil, que congrega a diversos centros universitarios y gremios profesionales, envió un comunicado a la coalición opositora donde asegura que el gobierno desarrolla una operación de exterminio que busca liquidar las protestas y asegura que la mesa de diálogo le ha otorgado al régimen un manto de institucionalidad ante la comunidad internacional. Para la Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Muchas gracias, amigos, por acompañarnos. Desde la Voz de América en Washington, esto es Buenos Días, América. Escuche toda la programación de la Voz de América en nuestra página de internet www.voanoticias.com. También puede seguirnos en Facebook y en Twitter en @voanoticias. China citó al embajador estadounidense después de que Washington acusara a 5 oficiales militares chinos de llevar a cabo espionaje económico contra compañías de Estados Unidos. La agencia oficial de noticias Xinhua dice que el ministro asistente de Relaciones Exteriores, Chen Shengwang, dijo al embajador estadounidense Max Baucus que las acusaciones dañan seriamente las relaciones entre Estados Unidos y China. El secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, dijo el lunes que Washington censura categóricamente el espionaje militar que proveyó significativa información a compañías chinas, incluyendo empresas estatales. Cuando una nación extranjera usa recursos militares o de inteligencia y herramientas contra un ejecutivo o corporación estadounidense para obtener secretos comerciales o información empresarial sensitiva para beneficio de compañías estatales, debemos decir, ya es suficiente. El Ministerio de Relaciones Exteriores chino calificó los cargos como inventados y dijo que Beijing suspenderá las actividades de un grupo de trabajo estadounidense chino sobre Internet. En una declaración este martes, el Ministerio de Defensa chino acusó a Estados Unidos de tener motivos ulteriores y censuró lo que dijo era la hipocresía de Washington y su doble estándar. Una portavoz del Departamento de Estado dijo que Estados Unidos lamenta la decisión tomada por China. Por otra parte, el gigantesco banco suizo Credit Suisse acordó declararse culpable y pagar una enorme multa por ayudar a ciudadanos estadounidenses a evadir impuestos. El anuncio lo hizo el secretario de Justicia Eric Holder el lunes. El banco ayudó activamente a sus cuentahabientes a engañar al Servicio de Rentas Internas al ocultar bienes e ingresos en cuentas bancarias ilegales no declaradas. Esas cuentas offshore secretas estaban a nombre de entidades falsas y fundaciones, y esta conspiración se extendió durante décadas. En el caso de por lo menos una subsidiaria, la práctica de usar entidades falsas para ocultar fondos comenzó hace más de un siglo. Holder indicó que el banco se las ideó para protegerse a sí mismo y proteger a sus clientes durante largo tiempo. Credit Suisse pagará 1.800 millones de dólares en multas y reembolsará al Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos 670 millones de dólares. Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. El Ministerio de Defensa de Rusia dice que sus unidades armadas cerca de la frontera con Ucrania han comenzado a desmantelar sus campamentos tras la orden del presidente Vladimir Putin de retornar a sus bases. Mientras en el este de Ucrania las autoridades enfrentan disturbios este martes, en la vecina Rusia fuerzas de las regiones de Bryansk, Belgorod y Rostov se preparaban para marchar hacia sus bases. Putin había dado la orden el lunes. También el lunes la OTAN dijo que la alianza no veía señales inmediatas de una retirada después de la orden emitida por el presidente Putin. Se estima que Rusia tiene 40.000 soldados a lo largo de la frontera con Ucrania.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Continuamos presentándoles Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. El principal oficial de la Armada de Estados Unidos dice que la creciente presencia de la Armada en la región Asia-Pacífico está comenzando a mostrar resultados, pero advierte que será un esfuerzo a largo plazo. El almirante Jonathan Greenert, jefe de operaciones navales, dijo el lunes en el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales aquí en Washington que tiene la esperanza de que la Armada estadounidense pueda expandir la cooperación con India una vez que asuma el nuevo gobierno. Greenert agregó que China está entre las potencias de la región Asia-Pacífico que se unió a Estados Unidos el mes pasado en adoptar un código de encuentros no planeados en el mar. Han tenido situaciones donde la Armada China ha intervenido en nuestro favor, donde uno de nuestros barcos estaba siendo seguido por un barco no perteneciente a la Armada China y siendo acosado, y el comandante del barco de guerra chino dijo: he hablado con el comandante del barco estadounidense, está en curso y velocidad constante, salga del paso, y se posicionó entre los dos barcos. Y hay varios ejemplos de estos. Estamos comenzando a cambiar las cosas, tenemos que dirigir nuestra manera, en mi opinión, en estas tensiones en el mar de la China Meridional y el mar de la China Oriental. No nos vamos, ellos saben eso, dijo. El jefe de operaciones navales de Estados Unidos indicó que la Armada está totalmente comprometida con el rebalance en Asia. Hoy, 51 de los 289 barcos de la Armada están desplegados en la región Asia-Pacífico y esa presencia aumentará a 58 barcos para el año próximo y a 67 para 2020. La Casa Blanca prometió que la CIA no usará más programas de vacunación para encubrir operaciones de espionaje, 3 años después de que la agencia usara la estratagema en Pakistán antes de la incursión de Estados Unidos en la que murió Osama Bin Laden. Un portavoz de la Casa Blanca dijo que la principal asesora antiterrorismo del presidente Barack Obama, Liza Monaco, respondió a una carta de los decanos de aproximadamente una decena de prominentes facultades de salud pública la semana pasada, quienes estaban preocupados de que la estratagema podría causar serias consecuencias en los esfuerzos de salud pública. Mónaco dijo a los decanos que la CIA acordó que no usará más los programas de vacunación o trabajadores para sus propósitos de inteligencia. La CIA también acordó no usar materiales genéticos obtenidos a través de tales programas. Por otra parte, un jurado en la ciudad de Nueva York declaró culpable de secuestro y terrorismo a un predicador islámico residente en Londres. El predicador, conocido como Abu Hamza, enfrenta prisión perpetua por su involucramiento en secuestros y muertes de turistas occidentales en Yemen, tratar de establecer un campamento terrorista en Oregón, en el oeste de Estados Unidos, y enviar a un seguidor a Afganistán para entrenarse con el Talibán. Hamza fue extraditado a Estados Unidos desde Londres, donde estaba a cargo de una mezquita, y se hizo conocido por sus discursos de odio antioccidental. Hamza es ciego de un ojo y perdió sus manos en lo que él dijo era un accidente en Pakistán. Él ha negado todos los cargos en su contra. Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar tenemos información de los mercados bursátiles mundiales y también noticias del ámbito latinoamericano.
Debate y opinión. Los temas de interés político y económico para la región en Foro Interamericano. 60 minutos de entrevistas y análisis con expertos y los más altos funcionarios de Estados Unidos y América Latina. Foro Interamericano en vivo, todos los viernes a las 8:30 de la mañana, conducido por Patricia Dalmasí, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Top 10 USA. Top 10. Y'all get hit with USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. USA. Por La Voz de América y el Sistema Bosa.
Están escuchando Buenos Días América desde Washington a través de La Voz de América. Esta mañana en Washington tenemos cielo nublado con 16 grados. Se pronostica una máxima de 24 grados en la capital estadounidense. Los precios accionarios en Europa registraban bajas en las transacciones del mediodía de este martes. El índice Financial Times de Londres bajaba un 0,50%. El CAC 40 en París retrocedía 0,31%. Y el índice DAX de Frankfurt perdía un 0,14%. En Nueva York se anticipa una apertura con leves alzas para las acciones de Wall Street este martes. En Asia, los mercados cerraron al alza. El índice Nikkei de Tokio cerró con una ganancia de 0,49% en 14.075. El índice Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con una alza de 0,57% en 22.835 unidades. El oro se comercializa a la baja en $1,291 la onza, mientras que el dólar se cotiza a la baja frente al euro y al yen. Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Como un paso fundamental para lograr la paz, calificó el secretario de Estado estadounidense John Kerry el acuerdo entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y el gobierno colombiano, y felicitó al presidente Juan Manuel Santos por los resultados de las negociaciones. Tenemos un informe al respecto con Angélica Herrera.
Washington elogió el acuerdo alcanzado entre el gobierno colombiano y el grupo guerrillero de las FARC en el tema de las drogas ilícitas y reiteró su compromiso con Colombia en la lucha contra el narcotráfico.
Las FARC han estado profundamente implicadas y se han beneficiado de la producción y tráfico de cocaína. Reducir el tráfico de cocaína, en particular mediante la erradicación y decomiso, ha ayudado a establecer las condiciones para el proceso de paz que esté en marcha.
La Unión Europea aplaudió también el convenio, calificándolo a través de un comunicado como un importante paso hacia la paz. El resultado de las negociaciones que se llevan a cabo en La Habana incluyó una campaña de erradicación de los cultivos ilícitos, con la posibilidad de erradicaciones forzosas en caso de que algunos campesinos se nieguen a dejar de cultivar.
El objetivo es liberar a Colombia de los cultivos ilícitos, de la siembra de coca y la producción de cocaína.
Ha sido esta una marcha compleja porque la solución definitiva del problema reside en naciones poderosas más allá de las fronteras.
Durante la jornada, las FARC junto con el ELN también anunciaron un cese al fuego de una semana con motivo de las elecciones presidenciales desde este martes hasta el 28 de mayo. El mandatario colombiano Juan Manuel Santos, quien busca su reelección, aseguró que se trata de un compromiso histórico.
Esto es lo más lejos que jamás se haya llegado en el camino para terminar nuestra guerra.
Por su parte, el candidato opositor Óscar Iván Zuluaga criticó el acuerdo porque considera que las FARC son el principal cartel de drogas del mundo. Angélica Herrera para La Voz de América.
Gracias, Angélica. Por otra parte, la Casa Blanca dio a conocer los nombres de quienes integrarán la delegación oficial de Estados Unidos para la investidura el 1 de junio de Salvador Sánchez Serén como presidente de El Salvador. Nos informa Tony Cano.
El presidente Barack Obama anunció este lunes la delegación que lo representará el próximo 1 de junio en la investidura del presidente electo salvadoreño Salvador Sánchez Serén, integrada por varios funcionarios y asesores de la Casa Blanca y del Departamento de Estado. La encargada de liderar la delegación será la directora de la Administración para Pequeñas Empresas, la SBA, la mexicana María Contreras Suit, según informó la mansión presidencial. La acompañarán el asesor especial de Obama y director para Latinoamérica en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Ricardo Zúñiga, el consejero del Departamento de Estado y ex embajador de Estados Unidos en Brasil, Thomas Shannon, el subsecretario de Estado Adjunto para Latinoamérica, John D. Philly, y la embajadora estadounidense en El Salvador, Mari Carmen Aponte. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Gracias, Tony. Pasamos ahora hasta Chile, donde aumentan las presiones para que el gobierno impugne en la Corte de La Haya el reclamo marítimo de Perú. Desde Santiago informa Miguel Cabrera.
Reciente reunión con exmandatarios chilenos y la que próximamente tendrá con líderes partidistas, así como las demandas de destacados legisladores, presionan a la presidenta Michelle Bachelet en pro de una impugnación del Tribunal Internacional de La Haya ante el reclamo marítimo de Bolivia. A pesar de que recientemente el mandatario Evo Morales afirmó que Chile se pondría al margen de la ley internacional si impugna a la Corte, el oficialista Jorge Tarut, de la Comisión de Exteriores de la Cámara chilena, abogó porque se plantee la incompetencia y sobre una posible negativa, subrayó.
Que si la Corte se llegase a declarar competente, la incertidumbre mundial que produciría sería tremenda. Querría decir que la Corte no reconoce los tratados vigentes y los puede modificar.
El senador de derecha Iván Moreira declaró que con la acusación Evo Morales condenó al pueblo boliviano a cadena perpetua sin mar. Bachelet anunció que próximamente decidirá sobre el tema de La Haya.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Ese era un informe de Miguel Cabrera desde Santiago. El gobierno de Israel, entre tanto, tiene planes para ampliar sus lazos comerciales con América Latina. Tenemos este informe desde Tel Aviv con Daniel Blumenthal.
Israel planifica ampliar sus lazos comerciales con América Latina. El gobierno de Jerusalén aprobó un plan de inversión de más de 14 millones de dólares con medidas para reforzar los contactos económicos con América Latina y con la Alianza del Pacífico. Durante los próximos meses se reabrirá la embajada en Paraguay y dos nuevos consulados económicos en Chile y Perú, y se reforzarán las delegaciones diplomáticas en México, Colombia y Costa Rica. Israel también cooperará con el Banco Interamericano de Desarrollo para crear un fondo de investigación industrial y planifica lograr un incremento en el turismo entrante proveniente de Colombia y México durante los próximos 3 años, a la vez de alcanzar nuevos y más acuerdos comerciales y proyectos comunes con otros países de América Latina. Al anunciar el programa, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu recalcó que Israel hace un esfuerzo concentrado y enfocado a ampliar sus mercados para ser menos dependientes del mercado europeo, y los mercados crecientes de Asia y América Latina son los preferidos.
Gracias a Daniel Blumenthal por este informe desde Tel Aviv. Hacemos
cada hora en directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento,
de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos.
Top 10 USA. Top 10 USA.
Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos.
Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Bosa.
Y ahora les presentamos Camino al Mundial, el segmento con Gesell Tobías.
Brasil y la Copa serán el escenario de una película. Bienvenidos a Camino al Mundial. La compañía de tecnología Sony anunció que colaborará con la FIFA en la producción de una película oficial de la Copa Mundial Brasil 2014, que será producida en calidad 4K, conocida también como Ultra Alta Definición. La tecnología 4K permitirá capturar los goles con mayor dinamismo, así como los matices de las expresiones faciales de los jugadores y la pasión de los hinchas en el estadio con una nitidez sin precedentes, como si el espectador estuviera viendo el partido en el estadio. Por su parte, la fiebre del fútbol tiene a todo el mundo contagiado y para el periodista Jimmy Villarreal, de La Norte, en Colombia, esta fiebre tiene su efecto positivo sobre la juventud mundial.
El fútbol en Colombia además es un referente social. La mayoría de los nuevos jugadores de fútbol aspiran a salir adelante económicamente, buscando en el fútbol una profesión que tal vez no pudieron encontrar en la universidad luego de salir del colegio. O sea, el fútbol también es un componente social en nuestro país.
Vamos ahora a una estadística de esas increíbles. Más de 3.200 millones de televidentes disfrutaron desde sus casas el Mundial de Sudáfrica 2010. Y ojo al dato, esta cifra no incluye a aquellos que no estaban en casa, sino que lo presenciaron desde un restaurante, un bar o en la internet. Este fue Camino al Mundial. Soy Gesell Tobías. Nos vemos en Brasil.
Y ahora en Buenos Días América, noticias del mundo del espectáculo con Alejandro Escalona.
La presentación de Michael Jackson en los premios Billboard a la música 2014 fue resultado de 6 meses de planificación, coreografía y filmación, aparte del desarrollo de nuevas tecnologías. El director y productor de los premios, Larry Klein, dijo que solo vio una porción de la película 8 días antes de la transmisión. Jackson, en un holograma, cantó y bailó Slave to the Rhythm, esclavo del ritmo, a mitad del programa Billboard Music Awards, con una banda y 16 bailarines en escena. Jackson apareció con una chaqueta dorada y pantalones rojo ladrillo en un set inspirado en el álbum Dangerous. Construyeron un escenario especial en la parte trasera del MGM Grand Arena que solo fue utilizado para la presentación de Jackson en Las Vegas. Los bailarines se desplazaban por los pasillos mientras se veía a Michael Jackson descender de un trono antes de bailar varias de sus clásicas rutinas, entre ellas por supuesto el Moonwalk. Lasers y bailarines con vestimentas antiguas formaron parte del show. El viento le complicó la vida a varias de las personalidades que caminaron este lunes la alfombra roja del Festival de Cannes.
No harm God won't see me come to. God feels nothing for you.
Jessica Chastain llegó a la premiere de The Rover con un vestido morado que casi se lo lleva el viento. Tuvo que utilizar sus manos para sostenérselo. El viento era muy fuerte o le faltaba tela. La cantante Cheryl Cole experimentó algo similar con su suntuoso vestido negro. El clima del lunes en Cannes fue muy distinto al radiante y cálido de años anteriores. Cielos densamente nublados y lluvias esporádicas durante todo el día.
This is the 75th year of the Hunger Games.
La muerte del actor Philip Seymour Hoffman por sobredosis de drogas en febrero no ha retrasado la producción de la más reciente entrega de los Hunger Games, de acuerdo a su director.
Kinghead Game Maker has never been the most secure job in the world.
El director Francis Lawrence y las estrellas de la franquicia, incluyendo Jennifer Lawrence, ganadora del Oscar, hablaron con la agencia de noticias Reuters durante el festival y dijeron que se realizaron cambios al libreto para justificar la ausencia de Hoffman, de manera que el personaje Plutarco Heavensby tendrá una significativa parte en Mockingjay Parte 1. Nadie más representará a Plutarco en la serie, dijo el director. Seymour Hoffman, que ganó el Oscar a Mejor Director en 2005 por su papel de Truman Capote en Capote, ya había filmado la mayor parte de su personaje antes de morir. Gordon Willis, uno de los cinematógrafos más celebrados de Hollywood, apodado el Príncipe de la Oscuridad por su toque sutil pero indeleble en varios éxitos de los años 70 como The Godfather, Annie Hall y Todos los Hombres del Presidente, murió a los 82 años en Massachusetts.
The design behind all that, or the thinking behind the design of all of that, came out of Marlon Brando.
En buena parte de esa década, Willis fue cinematógrafo de Francis Ford Coppola en las dos primeras películas del Padrino. Woody Allen lo utilizó para Annie Hall y la impactante cinematografía en blanco y negro y además yaceada de Manhattan, y Alan Pakula para Clute y Todos los Hombres del Presidente. Esto es todo en el mundo del entretenimiento desde La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Y al final de Buenos Días América tenemos un resumen de noticias. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos considerará este martes imponer sanciones a las personas responsables de violar los derechos humanos de los manifestantes antigubernamentales en Venezuela. China citó al embajador estadounidense después de que Washington acusara a 5 oficiales militares chinos de llevar a cabo espionaje económico contra compañías de Estados Unidos. La agencia oficial de noticias Xinhua dice que el ministro asistente de Relaciones Exteriores, Chen Shengwang, dijo al embajador estadounidense Max Baucus que las acusaciones dañan seriamente las relaciones entre Estados Unidos y China. El secretario de Justicia estadounidense, Eric Holder, dijo el lunes que Washington censura categóricamente el espionaje militar que proveyó significativa información a compañías chinas, incluyendo empresas estatales. El gigantesco banco suizo Credit Suisse acordó a declararse culpable y pagar una enorme multa por ayudar a ciudadanos estadounidenses a evadir impuestos. El anuncio lo hizo el secretario de Justicia Eric Holder el lunes. Holder indicó que el banco se las ideó para protegerse a sí mismo y proteger a sus clientes durante largo tiempo. Credit Suisse pagará 1.800 millones de dólares en multas y reembolsará al Servicio de Rentas Internas 670 millones de dólares. Por otra parte, la Casa Blanca prometió que la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, no usará más programas de vacunación para encubrir operaciones de espionaje, 3 años después de que la agencia usara la estratagema en Pakistán antes de la incursión de Estados Unidos en la que murió Osama Bin Laden. Un portavoz de la Casa Blanca dijo que la principal asesora antiterrorismo del presidente Obama, Lisa Monaco, respondió a una carta de decenas de decanos de facultades de salud pública la semana pasada, quienes estaban preocupados de que la estratagema podría causar serias consecuencias en los esfuerzos de salud pública. Y un jurado de la ciudad de Nueva York declaró culpable de secuestro y terrorismo a un predicador islámico residente en Londres. El predicador, conocido como Abu Hamza, enfrenta prisión perpetua por su involucramiento en secuestros y muertes de turistas occidentales en Yemen, tratar de establecer un campamento de terroristas en Oregón, en el oeste de Estados Unidos, y enviar a un seguidor a Afganistán para entrenarse con el Talibán. Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos, en la sala de ingenieros Curtis Bynon. Quien les habla, Luis Alberto Facal, les agradece su atención y los invito para que visiten nuestra página web, boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.